Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Desde el ámbito de la cooperación, desde el ámbito de la solidaridad, un martes más, y también Álvaro Mosquera, desde la residencia Aspaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Qué ganas de estar los tres juntos aquí en la radio, en los estudios. Hemos coincidido últimamente, pero por una cosa o por otra, estábamos en carretera, estábamos en tránsito, íbamos y veníamos.
Sí, así es. Siempre, la verdad que siempre es un placer el encontrarnos, y creo que además cada vez más necesario, ¿eh? Que en las nuevas tecnologías, videoconferencias, Google Meet, es cierto que nos facilita, porque como todo, bien realizando un buen uso, nos facilita menos desplazamientos, más posibilidad de comunicarnos. Pero yo personalmente, donde esté el propio contacto físico, la mirada, que en nuestro caso aquí en los estudios, esos guiños, pues hombre, siempre se agradece. Y de vez en cuando, además, el empezar antes pudiéndonos dar un abrazo físico y contacto, pues a mí me parece un regalo.
¿Das muchos abrazos al día, Álvaro? Sí. ¿Algunos sí?
Sí, me dicen que soy bastante sobón, ¿eh? Es verdad. Sí. Yo no soy tan consciente, pero debo ser muy...
Mira qué mirada te está echando Xavi.
Sí. Es que a mí me parece que el abrazo es algo maravilloso que tenemos la potestad de realizar a la gente que queremos. Y además es algo que está científicamente demostrado que genera bienestar. Para los que no tengan conocimiento de este dato, hay que hacer abrazos de más de 6 segundos para generar conexión entre los dos pechos y que haya cierta sintonía entre las dos personas. Y de todas las maneras, lo primero que pide un recién nacido cuando llega a este entorno, a esta vorágine que le llaman vida, es un abrazo. Es el abrazo de su madre. Y eso siempre queda.
Y podemos ponerlo además encima de la mesa, sin irnos de los temas, pero que hemos pasado una pandemia que está ahí muy reciente, y cuánto hemos anhelado el contacto físico, el visual, el vernos los labios al hablar. Está ahí, ¿eh?
Yo voy a contar una anécdota, si me dejas...
Por favor, Xavi. Álvaro, anécdota.
Sí, es una anécdota de hace muchos años. Yo, cuando estaba haciendo el máster en Madrid, coincidí con Makoto Nakao, que era un chico japonés que estaba haciendo conmigo el máster y que, bueno, tuvimos una relación muy intensa. Estoy hablando del año 88, 89. Y, bueno, Makoto me contaba experiencias personales, ¿no? Era el típico japonés, imaginaros el típico japonés que nunca tocaba, muy estricto, muy correcto, muy educado, que sonreía justo, que nunca se enfadaba, o sea, transmitía muy poco los sentimientos, ¿no? Pero poco a poco conmigo, pues bueno, pues se fue soltando, yo soy muy tocón y al principio se ponía muy tieso y tal. Y entonces, bueno, pues fue cambiando, porque fueron 6 meses de máster. Y al final, que se iba para Tokio después de 2 años sin ver a sus padres, le digo, ¿te hará mucha ilusión ver a tu madre? Y dice, sí, os daréis un abrazo inmenso al llegar al aeropuerto. Y me dice, no, nunca he abrazado a mi madre, jamás he abrazado a mi madre. ¿Y qué hacéis cuando los veis? Nada, nos quedamos uno enfrente de la otra y hacemos una genuflexión 3 veces. Y yo la hago muy baja para demostrar todo el cariño que le tengo, pero no nos tocamos. Me dio una pena... Me dio terrible, porque además él tenía yo creo que después de todo ese tiempo haciendo ese máster del abrazo, tenía la necesidad de tocar a su madre y tal, y no se abrazaban. Y a mí eso me parece un déficit a nivel de ternura y a nivel de contacto humano, ¿no? Entonces siempre cuento y luego le seguí en redes y bueno, está llegado muy alto a nivel de cooperación, era un máster de cooperación internacional, ahí estuvo en Perú como máximo responsable de la cooperación japonesa, ahí en Perú, y bueno, Makoto Nakao.
¿Y crees que nunca abrazará entonces?
No sé si, la verdad es que no lo sé, pero hombre, me imagino que a nivel de relación conyugal sí, supongo, ahí sí. Pero a nivel de paterno filial, espero que si haya tenido hijos haya corregido ese déficit de relación humana que tenía con su madre, ¿no? Que de alguna forma también los padres y madres tenemos que hacer una reflexión de cuál es ese espacio de mejora que yo tengo que hacer a la hora de tratar a mis hijos, ¿no? Y ahí yo creo que sí, porque cuando me despedí de él, que nos fuimos al aeropuerto, estuve con él, él se me quedó muy rígido y dije, no, de esta no te libras, querido. Y le di un abrazo y él me abrazó. Entonces, bueno, sí que es cierto que al principio él se ponía muy rígido, muy, 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 pero muy rígido.
Entrañable la historia, una anécdota, pero es entrañable la historia. Para abrazos en la residencia Espaldico, Álvaro.
Oh, sí, ahí sí, ahí sí. Ahí hacemos abrazoterapia. Yo creo que desde nuestra cultura, porque además escuchando a Xavi, efectivamente, hay que muy respetuosos con otras culturas que igual el contacto no lo viven de la misma manera. Yo sí que comparto que creo que hay una parte que se pierde de relación importantísima. Y nosotros y nosotras que trabajamos mucho con personas dependientes, con deterioros cognitivos, es decir, al final procesos de tipo Alzheimer o otras patologías de personas que vuelven a esas etapas más primarias, que no son como niños, cuidado con esto, que eso me da mucha rabia, no infantilizar, ni mucho menos, pero sí unas etapas más primarias en el que el contacto, el afecto, se vuelve la manera de comunicación y relación, ¿no? Porque a nivel cognitivo esas capacidades se han visto afectadas, ¿no? Y ya no soy capaz de mantener esta conversación que nosotros estamos ahora manteniendo en este estudio. Pero a nivel cognitivo, pero a nivel de la percepción, el sentimiento y el afecto, tenemos otra manera de comunicar con el propio lenguaje y el lenguaje no verbal, que es esencial en las relaciones y en estos ámbitos en el que trabajamos y convivimos con personas con mayor deterioros cognitivos y grados de dependencia, ¿no? Y el afecto es clave, e insisto, sin mezclar el contacto y volver a etapas más primarias con infantilizar en los tonos y hay, no, son adultos mayores, adultas mayores, pero que el afecto y esto es básico en nuestro día a día, en los cuidados.
Una cosa, Álvaro, que has contado el tema y yo creo que a mí es una cosa que me inquieta bastante, ¿no? Que es el tema de la infantilización de las personas mayores, sobre todo cuando su proceso cognitivo parece que va disminuyendo, ¿no? Y hay una cierta tendencia a tener un trato como si no fuese capaz esa persona de tomar decisiones que no es correcto, y además es que se le dan barreras infantilizadas, ¿no? ¿Cuáles serían, de qué manera se podría evitar ese tipo de comportamientos, ¿no? Con personas, yo por ejemplo, con mi madre, pues mi madre tiene 91 años y tiene un proceso, pero no soporto que la gente le hable a mi madre como si fuese una niña de 7 años, cuando ha tenido toda una vida durísima y ha sacado adelante a 8 hijos. Entonces me parece que importante tal vez, si nos puedes dar pautas, de qué manera podemos evitar infantilizar nuestra relación con las personas mayores.
Es clave lo que estás trasladando, Xavi. Os digo, la infantilización en personas mayores es el mayor de los malos tratos psicológicos. Y nuestra tendencia es, en ocasiones, hay gente que lo hace de manera intencionada, no para hacer daño, pero intencionada en simplificar algo por el hecho de ser mayor. Yo ahora giro la mirada y decir, explícate con naturalidad, no de una manera compleja, adaptada evidentemente los términos, como hacemos en todas las circunstancias de la vida, pero hablando con naturalidad. Otro de los errores que cometemos es que tratar a la gente con ternura y afecto, confundirlo con utilizar un tono infantilizador y bebé. Yo creo que cualquiera de nosotros tres en este momento, al vernos, nos hemos sentido tratados con afecto por parte de los otros al reencontrarnos, y ninguno hemos utilizado un tono y, Xavi, ¿qué tal te has encontrado, cariño? Y no, soy, ¿qué tal estás? ¿Sí? Entonces, y luego el contacto, el propio contacto, no haciendo un abuso del mismo. Es decir, fruto de las historias de vida y cómo hemos sido como personas. Tú y yo, Xavier, hemos hablado en este momento, a lo largo ahora de la tarde, que somos dos personas de contacto. Pues agradeceremos el contacto. Pero ¿cuántas personas en este momento nos están escuchando que no son de contacto? Pues con esas personas habrá que respetar las distancias y... Eso es tratar a las personas dignidad y no con un trato denigrante hacia confundiendo el trato tierno con la infantilización, ¿no? O no dejando decidir. Personas con deterioros cognitivos, tú lo has puesto encima de la mesa perfectamente. Tenemos dificultades en determinadas capacidades y áreas cognitivas, pero en otras no. Es decir, para que todo el mundo nos entendamos, yo puedo tener un deterioro cognitivo que me dificulta el manejo económico y necesito de ayuda o acompañamiento al médico, pero por ejemplo, hoy a la mañana perfectamente puedo decidir la ropa que me quiero poner o que no. E igual no te la razono, pero estás viendo mi respuesta ante el jersey que llevo puesto, que puede ser de aceptación, de que me gusta, una sonrisa, o que no me quiero poner algo, o una comida que no me gusta y tengo un deterioro cognitivo y no me gusta en la vida y no me gusta, ¿no? Entonces, ahí radica esa línea del buen cuidado, del buen trato, ¿no? Muy simplificado, pero infantilizar es, en muchas ocasiones, parte de la infantilización va por ahí, en no dejar a la persona tomar sus decisiones, en decidir lo que es bueno para ella, bajo ese pretexto que entendemos que es buena para nuestro familiar, cuando la pregunta debe ser, ¿qué decidiría Juanma si él pudiese decidir? No es que Xavi y Álvaro decidamos lo que entendemos que es bueno para Juanma, que es la gran tendencia que tenemos como familia. No, no. ¿Qué decidiría? Joder, si a lo largo de su vida ha tomado estas decisiones, deberemos prevalecer en esa toma de decisiones, ¿no? Y entonces ahí no estaremos infantilizando, porque si no, esa sobreprotección es muy infantilizadora en muchísimas ocasiones.
Totalmente de acuerdo. Además, he hecho dos relaciones que son muy duras. Una, el infantilizar con el tema de abusos a la persona e infantilizar con el tema de denigrar. Y a mí me parece totalmente de acuerdo contigo que debemos cambiar ese tipo de... Porque de alguna forma, a medida que lo vamos haciendo, estamos denigrando a esa persona y haciéndole perder espacios de relación humana que le están minusvalorando, que le están minando y que le están hundiendo. Entonces yo entiendo perfectamente esa situación y yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario. Es decir, tratarles como lo que son personas adultas que toman decisiones y que se equivocan en la toma de decisiones y que deben ser conscientes de que esa equivocación es de ella y que lo asuma y no al revés. Es decir, no tomes ninguna decisión porque de ahí te vas a equivocar. Date cuenta cómo estás. No, perdona. La vida es un proceso larguísimo y hay días mejores y días peores y debemos asumir la toma de decisiones todos los días de nuestras vidas.
Sí, sí, tal cual. Es que además... vamos, que esto nos daría para una tertulia, ¿no? Y que la tenemos que igual poner encima de la mesa de lo que es ese trato digno a las personas mayores, el dignificar los cuidados y yo creo que estamos dando en muchas de las claves, ¿no? Al menos en las más esenciales y es las personas que ahora nos están escuchando, que podamos tener unos cuidados de personas en nuestro entorno con deterioros cognitivos, con enfermedades mentales, es la persona sigue, por supuesto que sigue siendo persona. Es muy diferente ver a una persona y catalogarla de demente, que eso es insultante, catalogarla de persona con demencia, que hay un gran cambio, y lo ideal es que pongamos nombre propio, Juanma, que tiene demencia. ¿Por qué? Porque lo que estamos validando es a la persona y su historia de vida. Y es decir, joder, Álvaro, mañana para vosotros, si tengo la desgracia que hago una demencia, seguir siendo la persona que hemos tenido, por lo menos desde mi punto de vista y mi parecer, el gusto y el placer de conoceros, y vosotros también conocidos, son más de una década juntos. Y es decir, joder, tenía estas manías, tenía estos gustos, esto detestaba, y si hoy no lo puedo decidir, que prevalezca lo que Álvaro hubiese decidido, siempre y cuando, evidentemente, no sea negligente. Pero es error, es que lo vemos en estos procesos, el que en esa protección tendemos a... Esta persona toda la vida ha tenido un hábito que no era lo más saludable, que no lo era, y ahora pasa a estar en el ámbito institucionalizado y tomamos las decisiones por él y es lo más sano para él. Porque como le quiero tanto, dices, espera, él hubiese tomado esta opción. Pues es que Juan nunca hubiese dejado de tomarse su vasito de vino a la comida. Ya, pero es que ahora no es lo más, ya, ni antes. Entonces, las decisiones que sean acorde a lo que nosotros y nosotras hubiésemos decidido si estuviésemos en esas capacitaciones de toma de decisión, ¿no? Por eso es tan importante cuando hablamos de las historias de vida, de conocer la historia de vida, porque eso va a hacer que hagamos en las personas un trato individualizado y personalizado. Esto no es que hablamos a la carta o caprichoso, no es lo que ha sido la persona, pues como cualquiera de nosotras que ahora estemos en esta tertulia, es decir, joder, no somos lo que somos en este momento martes a la tarde, somos lo que hemos vivido y lo que somos en este momento, y a raíz de ahí tomamos decisiones, y como bien decías tú, Xavi, pues con derecho a equivocarnos, o al que tenemos enfrente que nos quiere con locura, no le parezca la más adecuada. Pero hoy por hoy no siempre tomamos las decisiones solo con el criterio salud. Y que se me entienda bien, no estoy denigrando para nada el término salud respecto a otros, no. Pero tomamos decisiones de una forma integral. Y la salud es importante y es una de ellas.
Y dentro de los cuadros de las personas que atienden asistencia, ¿está en este trato o está puesto en el centro a la hora de decir de qué manera tienes que tratar, evita este tipo de comportamientos, no infantilices en la relación? Quiero decir, de alguna manera, a las personas, estoy pues a las auxiliares de enfermera, a las asistentes, a todas esas personas, sí, son muy conscientes y tienen normas o pautas para ver de qué manera pueden evitar ese tipo de relación.
Sí,
porque yo, para ellos no será fácil tampoco.
No, yo entiendo que todo el personal de atención directa en los cuidados, todo esto como base de formación tenemos, ¿no? Es decir, el no un trato infantilizador. Antes hablo décadas atrás, era muy fácil encontrarte pues esos tonos, encima pues con el perfil de cuidadora de décadas atrás, en el cual era utilizar ese tono, confundir de ternura con ay cariño, ¿cómo está usted? ¿Cómo? Y resultar infantilizador. Ahora creo que hay un gran avance que se tiene muy encima de la mesa, pero que se sigue dando, especialmente lo que estamos poniendo en la mesa, ¿no? En esas tomas de decisiones, de la persona tiene capacidad de decidir en su vestir, en lo que come, en lo que no, pero sabemos que tiene demencia, con lo que automáticamente se aplica un cuidado estándar, ¿no? Y dices, en eso de hecho estamos trabajando, ¿no? En la personalización e individualización de los cuidados. Yo creo que en este momento ese es la línea de trabajo. Creo que está muy inculcado dentro de los centros de cuidados, los cuidados de larga duración, pero que sigue habiendo un gran margen de mejora en estos aspectos, ¿no? De que dejar que las personas puedan equivocarse, poner muy encima de la mesa las historias de vida de las personas y que también las familias, ojo, porque al final el cambio es cultural y social también. Esto es, si yo sigo entrando y mi pregunta es, ¿ha comido? ¿Ha tomado la medicación? Yo creo que ahí tenemos que ir generando una cultura de cambio y que los cuidados de las personas son biopsicosociales, no exclusivamente clínicos, que también importantes de salud, pero estamos hablando de términos relacionales, la importancia que nosotros les damos, ¿no?, al contacto de la relación y desde este aspecto y de cómo hemos vivido y que se continúen los cuidados en esa línea.
Una pregunta que me toca de alguna forma cerca es, por ejemplo, en situaciones en las cuales una persona mayor no recibe toda la información de sus hijos respecto a, para evitarle disgustos o que duerma mejor, es decir, para hiperprotegerle sobre situaciones de personales, de económicas, de paro, de enfermedad, y no saben nada de sus hijos y viene una especie de nube como diciendo, no, si no pasa nada.
La conspiración del silencio.
Eso es. ¿Eso no se genera también cierto infantilismo y cierta falta
totalmente
de...?
Totalmente. Y en este caso...
Y eso además, hay que cuidarlo.
Totalmente. Y no solo es cuidarlo, porque ahí estamos hablando, además de una mala praxis y un maltrato. O sea, es la persona, de, una vez más, yendo a la personalización e individualización de los cuidados, dependerá de la persona. Es decir, no, si yo a lo largo de la vida, ahora además, digo, yo soy una persona que me gustaría saber. Es decir, yo quiero que si mañana tengo un cuadro clínico, ser informado en primera persona. Esto es hoy que tengo capacidad cognitiva. Si fuese perdiendo, lo estoy verbalizando. Es mi voluntad estar informado. ¿Por qué? Pues porque creo que me gustaría poderlo gestionar, despedirme si lo precisase, o tener que decir lo que fuese. Pero ese derecho es mío, ¿no? Entonces, ahí ha de prevalecer el que la familia, nosotras, alrededor, es decir, oye, el deseo de la persona es estar informado. Ya, pero le puede hundir, le puede... Ya, pero la persona quiere saberlo. Otra cosa es que vamos, que también nos sucede, que va la persona mayor, acompaña a la familia, está escuchando y no querer escuchar. No quiero saber más, y no te lo verbaliza, pero no muestra más interés. Bueno, esto que ha dicho, y dices, ostras, es serio lo que ha comentado, y no es un tema de entender, sino no querer entender. Lo mismo el otro extremo, pues respetamos en el no saber, pero que vaya desde la autonomía de la persona, de la capacidad de querer saberlo o no saber, de querer estar informado o no saber, de querer tomar decisiones o derivarlas en nuestro alrededor. Porque eso, claro, es que es vulnerar un derecho de la persona. Va más allá de una infantilización, sino un maltrato. La persona tenemos derecho, ¿sí? Y vuelvo a decir, y alguien nos puede estar ahora, que nos esté escuchando, está diciendo, oh, pero si la persona ya no tiene capacidad, vale, pero la hemos conocido previamente, que era una persona que sí quería saber o que no. Porque nadie, además esto no es para que nadie nos rasguemos las vestiduras, porque en este momento alguien puede decir, joder, no lo hago bien. No, no, la cosa es que lo intentamos y el problema es cuando somos corazones con patas en el cuidado y dices ya, pero no solo vale cuidar desde la ternura y desde el afecto, que es muy necesario, sino, y esto no es una incongruencia, como lo hemos dicho al principio, sino tú sabes esta persona cómo ha sido, le hubiese gustado saber. Le hubiese gustado saber. Otra cosa es que andemos en meter el dedo en generar sufrimiento. Pero me hubiese gustado saber. Oye, pues igual hay que informarle. ¿Con qué detalle? ¿Hasta dónde él quiera saber? Pues oye, ahí está. Ama, ¿has entendido esto que el cuadro oncológico? Ah, ya ha comentado, que ya miraremos. Pues te está diciendo que no quiero saber más. Ahora, venir de consulta, entrar al centro. Ay, no le quería decir nada. Y te está, venga a preguntar. Estás sintiendo, o sea, te está preguntando permanentemente, ¿quieres saber? ¿Tiene derecho la persona a saber? ¿Sí?
O sea, de alguna manera es lo que, como pauta para tener esa relación, en vez de tener esa mirada limitante de esa persona mayor que tenemos enfrente, habría que tener una mirada de toda la vida de esa persona, que de alguna manera debemos cuidar en cada una de sus fases.
Sin duda,
eso. Y entonces, a veces somos excesivamente limitantes en el sentido de que vemos a una persona mayor incapaz, no, perdona. Esto es todo un proceso vital.
Correcto.
De vida, de trabajo, de esfuerzo, de superación, que a día de hoy no podemos sustraérselo, sino todo lo contrario, al revés. Motivarle, estimularle, decirle, contarle. Ay, es que a saber cómo se lo toma. ¿Cómo que a saber cómo se lo toma? Si lleva 80 años aprendiendo a recibir las noticias y gestionándolas de otra manera.
Tal cual.
Entonces, de alguna forma, creo que es importante tener la mirada vital de esa persona que tenemos delante. Y no, entre comillas, y con todo el respeto, a ese viejo que no le queremos decir nada.
Pero es tal cual.
Y es horrible. A mí me parece, me duele tanto ese tipo de situaciones, que sea él que diga, oye, no me cuentes más. ¿Vale? Perfecto, está en su derecho.
Pero como lo haríamos ahora, Chávez.
No está en su derecho en decir, no te voy a contar nada.
Efectivamente.
No.
Pero igual que ahora. O sea, igual que con otra etapa, en otra etapa o con otra edad, pues hay personas que necesitan y quieren saber y otras personas que en decisiones de estas prefieren lo justo.
Es su decisión.
Pero es lo que dices, la historia de vida, y es su propia decisión. Y esto tenemos que respetar, porque a veces tenemos un entender qué es lo bueno para mí, no tiene por qué ser lo bueno para ti. Por lo tanto, en este sentido hablamos de esa beneficencia, me la entendía un principio, es decir, su bienestar, qué es bueno para la persona. Y luego autonomía. Puede decidir, pues tendrá que decidir la persona. sin duda.
El lenguaje, la utilización de unas palabras u otras también es importante, Álvaro.
Yo creo, Juanma, que aquí lo hemos hablado muchísimas veces con todo, ¿no? Al final el lenguaje es fundamental, inclusivo, es un lenguaje, entonces, igual. Entonces, trataremos de hacerlo un uso que sea accesible para todas las personas, pero como lo hacemos en nuestro día a día, no hablamos igual a un hijo que estás educando de 6 años que a un alumno en la Ikastola o en la universidad, que entre nosotros es adaptabilidad, pero luego el lenguaje, por supuesto, ¿no?
Para mí realmente no solo interesante, apasionante. He aprendido mucho además, porque eso es algo que, y lo hemos comentado alguna vez, es algo que yo creo que tenemos que ir cambiando. O sea, el tema de relacionar a una persona en función de la edad y hacer una minusvalorarle por ese hecho y decir que ya no es el que era, por el amor de Dios, sigue siendo el mismo.
Efectivamente. Y es edadismo. Si es que, de hecho, es una de las problemáticas que está encima de la mesa desde el gobierno vasco. Se están lanzando campañas en ETV, hemos visto, claro, discriminación por edad. La edad en sí es un número, y con esto no estoy haciendo demagogia, es un número. Hay otra serie de factores, el de salud, educacional, cultural, económico, que influyen. Pero, joder, Xavi con 64 años, 11 meses y 30 días es el mismo que Xavi con 70. Otra cosa es que me digas, joder, que ahora las capacidades cognitivas son otras. Hablaremos. Pero la persona es la misma, con un bagaje y una historia de vida que marcará la toma de decisiones de la persona en su futuro. Estemos en casa, estemos en un ámbito de cuidados de larga duración, estemos donde estemos. Pero, y eso es lo que ha de prevalecer, porque radica la dignidad y el cuidado.
Muy atentos, hemos estado a estos comentarios. Álvaro Mosquera, muchas gracias por estas palabras.
No, gracias a vosotros por compartirlas en estos diálogos.
Y Xavi Anucita, también gracias y por las preguntas a Álvaro.
Ha sido un placer, de verdad. Y tenerle a Álvaro aquí es aprender mucho sobre personas mayores. Gracias.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
Un gusto.